Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022. Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las Plumas. En el programa de hoy, cuando ya son pasadas las 5 de la tarde, aquí al aire libre, los estoy introduciendo las dos entrevistas que tenemos en el día de hoy. La primera a dos editores chilenos, Carla e Iván de Plaza de Letras. Nos van a hablar de libros infantiles, nada menos que de terror. Es un género muy poco explorado en nuestro país y del que vamos a dar cuenta en el día de hoy. Y luego, una novela gráfica impactante, La Epopeya de Riñigüe, conocida como el Riñiguazo, un hecho bien poco conocido en nuestro país y que fue traducido en una novela gráfica, y Malcolm Leiva es uno de los autores, Lucho Insulza el dibujante, y nosotros vamos a presentar entonces este hermosísimo trabajo que de verdad da cuenta de esas cosas buenas que han pasado en la historia de Chile y que tanto nos cuesta recordar. Como siempre, junto a Liberal Ediciones, y sí, desde una calle, pero desde Galicia. Ya tendré novedades para contarles más sobre lo que significa estar acá. Estoy en la ciudad de Pontevedra, y vamos a estar la próxima semana ya con las voces de algunos gestores, editores y los editores más importantes de esta ciudad. Ya les contaré por qué estoy aquí en Pontevedra. Por lo pronto, está José Rojas allí en los controles en Chile y desde los micrófonos, un micrófono un poquito lejano, desde Galicia, España. Soy Vivian Lavín y les doy una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas. Plaza de Letras es una editorial nacional que está empezando a hacer libros muy interesantes, específicamente a partir de un sello llamado Pozo de Arena. ¿Dónde salen estos nombres? Bueno, son personas, editores, ambos, quienes han hecho un trabajo tan interesante que ha logrado no solamente llamar la atención en nuestro país, obteniendo los más importantes reconocimientos, sino que también en el extranjero. Me refiero a libros como La Familia M o Un Hogar para Lía, que son parte de esta colección o este sello Pozo de Arena, como ya les decía, con reconocimientos que han obtenido Carla Salazar e Iván Martínez, los editores con quienes vamos a hablar hoy día en Vuelan las Plumas. Muy bienvenidos ambos al programa, ¿cómo están?
Gracias, muy muchas bien, gracias. Muchas gracias.
Me gustaría que me contaran sobre La Familia M, que es el libro que más ha llamado la atención. De hecho, ganó el premio IBI acá en nuestro país al mejor libro álbum, después nada menos que Cuatro Gatos, siendo seleccionado dentro de los 20 mejores libros publicados en América Latina, nada menos que en el año pasado, el 2021. Por eso, cuando de repente nos encontramos y veíamos entre los premiados, decíamos, pero ¿y esta editorial? ¿De dónde es? ¿De dónde salieron? Bueno, acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, harto conocimiento que es acumulado, sobre todo experiencia. Así que me gustaría que me contaran, a propósito de La Familia M de Luis Peña Álvarez, y también, por cierto, hablaremos de Un Hogar para Lía del mismo autor, ¿cómo nació este libro? Porque sobre todo lo importante es que es un sello que está especializándose en hacer cuentos de terror, cuentos de miedo, que son ámbitos en los que para nada es lo común en nuestro país. Cuéntanos, Iván, ¿cómo nació esta idea?
Bueno, antes que incluso IBI y Cuatro Gatos, que son indudablemente grandes reconocimientos, hay que partir por casa, porque Familia M se logra editar gracias al apoyo de edición del Fondo del Libro. El primer, en el fondo, indicio de que hay algo ahí de calidad en ese libro. Es un proyecto que se estuvo trabajando durante 4 años. Tuvimos la perseverancia, de alguna manera, de presentarlo varias veces a concurso en el fondo. Más que nada porque la idea de la edición tenía que ver con presentar un libro que lograra estar a nivel de calidad del libro extranjero, del libro que generalmente llega acá. Y entendíamos que lo que era en el fondo la propuesta del autor podía llegar a esos niveles. Entonces, ese proceso de creación en el fondo de la familia M se fue mejorando en la medida que se fue presentando a esta instancia de fondo libro hasta que obtuvo finalmente el apoyo para editarlo. Y fue más que nada una sorpresa porque Pozo de Arena es un sello que nace dentro de lo que es la filial madre, que es Plaza de Letras, de un trabajo que estaba haciendo Carla en su magíster de edición en la Universidad Diego Portales. Entonces estaba la idea de trabajar con un nicho específico en el terror infantil, que era algo que en realidad se hablaba poco o se estaba desarrollando muy poco, especialmente a nivel del libro álbum. Un formato que también en cierto modo es un poco desconocido para la gente de cuál es la relación en el fondo entre el libro álbum y el libro ilustrado. Entonces era una apuesta que por todos lados resultaba un poquitito rara, por decirlo de alguna manera, pero se juntó el hecho de que Luis, que era un ilustrador que venía trabajando con nosotros un par de años ya en portada, llegaba con una idea de trabajo autoral, un proyecto propio, y eran estos tres libros que de algún modo tenían un hilo conductor, que era lo del terror. Entonces, los dos primeros, que son M, que es con el que decidimos de alguna manera partir el proyecto, y Hogar para Lía, estaban un poco relacionados en el ámbito más infantil, y después vienen dos libros que son Cautiva y El aprendiz de fotógrafo, que son un poco para el segmento más juvenil. Entonces, tomamos una decisión de apostar por Familia M porque entendíamos que era el que representaba mejor la idea de irrumpir en lo que era lo conocido o lo que hasta ese momento está acostumbrado a verse como el libro infantil.
Y no solamente como temática, sino también como estética.
Claro, había una apuesta en una estética distinta, los colores, la paleta que se escogió para eso, en la composición del libro. Entonces, este proyecto, de alguna manera, como te digo, fue desarrollándose en forma simultánea. Empezamos a trabajar con Luis en estos tres libros, más el que está todavía hoy día en producción. Y tuvo la suerte de que, como todo, o sea, siempre uno va apostando cuando hace este tipo de presentaciones, y nuestra idea era lograr que al menos uno tuviera la atención para poder echar a andar el proyecto, y afortunadamente los tres resultaron de alguna manera merecedores del apoyo del fondo. Entonces tuvimos que escoger por dónde partíamos este camino, y nos parecía que Familia M reunía todas esas características para poder en el fondo representar mejor lo que era el proyecto de Pozo de Arena, y tuvo la suerte, como te digo, de que el primer año se hizo merecedor de la medalla Colibrí que entrega IBI, y después afuera tuvo el mismo camino, fue muy bien evaluado por todo lo que estamos viendo en lo que estéticamente, por disruptivo, porque una temática que no está desarrollada, y quizá uno de los principales atractivos era que el poco texto que había y la construcción que el lector podía hacer de la historia, finalmente hizo que empezara ese camino ya como un poco bendecido de alguna manera, y de ahí en adelante marca un camino porque es lo que esperábamos nosotros en términos de calidad del libro,
yeah.
De que el libro tuviera esa materialidad.
A ver, Carla, me gustaría que contaras de qué se trata La Familia M, por qué abre una, no solo dentro de Pozo de Arena, dentro de usted, de la propia editorial, sino que también abre un camino dentro de la edición chilena que no es algo muy recorrido. Cuéntanos.
Bueno, Familia M se trata de una chica que está de cumpleaños, y dentro de una familia bastante peculiar y especial, se hace una celebración, pero pasa algo que no terminan bien las cosas. La verdad es que nosotros no quisimos terminarlas bien porque entendemos que la vida no termina bien siempre. Mm-hmm. No tenemos siempre la vida, los cuentos terminan felices. Y entendemos que hay... Y esa es la gracia que nosotros queremos transmitir, es de ser un poco más irruptivos, de ver la realidad como es dentro de una temática poco vista, poco visual.
Pero acá se habla de fantasmas, y eso es un tema o de seres, digamos, que están aquí, bueno, los que pensamos que en realidad los muertos pueden de alguna manera estar en otras en otras dimensiones, ¿no? Y que normalmente nos cruzamos, hay gente que no cree nada de eso, pero a los que creemos, en este caso, además que también me recuerda mucho también hay la película, ¿no? Está la típica, la de Nicole Kidman, ya se me olvidó el nombre.
Los otros,
claro. Porque como que siguen viviendo, pero sin la conciencia de como de que están muertos. Tú hiciste estabas haciendo, Carla, este diplomado en literatura infantil y juvenil. ¿Qué pasa con el miedo cuando sabemos que los niños y los adultos, para qué decir, somos súper consumidores de literatura, bueno, sobre todo películas de miedo? ¿Y por qué como que no hay libros para niños de miedo? ¿Qué pasa?
Un tema netamente adultocéntrico, que es el miedo al miedo. Es el miedo de cómo va a reaccionar nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestros niños, nuestros alumnos, dependiendo de qué adulto estemos hablando, tanto del editor, cómo edita un libro que sabe que no va a tener una buena venta, por tanto no va a ser un buen negocio, desde un adulto que va a mediar este libro, desde un adulto que va a comprar este libro. Lo que siempre hemos hablado, los temas difíciles para los adultos más que para los niños. Yo creo que el tema de los fantasmas son temas de antaño, desde que tenemos memoria, hemos buscado ese terror, ese gusto por el terror, porque en las películas, en los libros, en el arte en general, es un miedo bastante acotado, bastante un lugar seguro. Por tanto, sí lo consumimos, sí nos gusta, ¿y quién no ha contado historias de terror en la noche?
No, de todas maneras, esto es parte. Oye, a mí el trabajo de Luis Peña Álvarez es bien interesante, porque tiene es un trazo particular, ¿no? No estamos hablando de un libro de acuarela, sino que esto es lápiz. ¿Qué
esto es lápiz, tinta.
La influencia que él siempre ha manifestado en el fondo artísticamente tienen que ver con los grabados de Doré, tienen que ver con incluso con literatura como la de Gore, y también que se acerca bastante a lo que le gusta hacer a él, que ha churado, que trabajar con claroscuro. Entonces daba mucho para ese tema gótico dentro
de él. Sí, es bien gótico.
Él tiene todo este tipo de referencias visuales, también a cosas clásicas que están presentes también en el libro. Pero como dice Carlos, o sea, tenemos una sociedad que de alguna manera se constituye en base a la censura, a la calificación por edad, y sin embargo hoy día, al ser un poco más libre todo, los chicos exploran más tempranamente. O sea, 20 años atrás podía ver al Gasparín, que ya era un fantasma, pero el tema es que siempre...
Lo que pasa es que siempre se dulcificó el
terror, demostrarlo en forma dulce y que el monstruo es tu amigo, entonces tratando de evitar algún tipo de trauma cuando vivimos en una sociedad que realmente ha tenido que lidiar con el terror durante mucho tiempo, bueno, y no precisamente de cosas clásicas.
Son los temores, hay que tenerle miedo a los vivos, los muertos no, sino el miedo son los vivos, eso sí que hay que tener susto. Oye, la estética, como estamos hablando, Carla, porque, bueno, es como, claro, bien gótica, y además es un libro como que, bueno, es como de hace un siglo, digamos, una familia como que se nota que, claro, están habitando acá esta casa, este espacio, y es súper evocador el libro. Cada página va dando cuenta de, bueno, la clásica casa así como semi-abandonada del todo, uno no sabe, el gato, la presencia del gato, que es como, bueno, yo veía, bueno, pues a mí no me gustan los gatos, de chica, porque uno veía un gato negro y ya no sabía que venía, que algo malo iba a pasar.
Hay un tabú ahí.
Es que, de hecho, ahí ya hay un tabú y hay un tema con el gato negro.
Pobre
el
gato. Gato negro,
pobre gato. Le han atribuido al pobre...
Le tiene una carga simbólica.
Sí, pues imagínate qué culpa tiene él de ese gato negro, y la gente cruzando la calle y todo. Pero acá también, bueno, se vuelve sobre eso, ¿no? ¿Qué fue lo más difícil a la hora de hacer este libro? Porque ya contabas, Iván, que pucha, que hubo que hacer una apuesta, todos los libros salieron seleccionados y del mismo autor, de Luis Peña Álvarez, y decir, bueno, ¿qué fue lo difícil en la edición misma de La Familia M? Porque hay muchas decisiones que ustedes tienen que tomar, desde el formato, también desde del color, me imagino, también hay que ponerse de acuerdo con el autor, para dónde, cuán oscuro, y también, bueno, otras cosas, los tipos de letra, y otras cosas que son más técnicas, pero ¿cuáles fueron esas como etapas para tener un libro tan bien hecho, tan lindo, además blanco, cosa que ya, digámoslo, también es un riesgo, porque a los libreros les cargan los libros blancos, los bibliotecarios también, porque se ponen feos, porque se ponen negros, pero es que, claro, con toda la oscuridad que tiene el libro por dentro, que sea blanco por fuera, le da, es un complemento hermoso.
Todo parte primero como una investigación. Primero esto se hizo una investigación a través de lo que es el terror, cuáles son los grandes referentes de terror tanto como género, como en Latinoamérica, como en Chile, qué se habla de terror, qué se ha escrito de terror, y parte por una propuesta, como decía Iván, de bocetos de Luis, de una pequeña anécdota. Lo más difícil creo que fue darle un sentido narrativo más visual que textual.
O sea, porque venían en el fondo los bocetos de los personajes, venían los escenarios, de alguna forma Luis tenía como claridad con respecto a cuál era su propuesta, pero eso tenía que en el fondo aterrizarse en una historia que pudiera conjugar el propio trabajo de él en términos artísticos. Nosotros hicimos varias pruebas de dibujo, o sea, Luis tuvo la paciencia de redibujar el libro, yo creo que unas 4 o 5 veces, porque en ese sentido le pusimos un nivel de exigencia a los dibujos tremendo. O sea, si no estaba dentro como un promedio que lo que esperábamos que fuera el libro, Luis se iba con el dibujo para la casa y era corrección. Entonces él asumió en forma súper aplicada el hecho de dar lo mejor de sí para mantener la calidad de todo el
libro. Y no solamente la calidad, sino lo que pasa es que aquí hay una propuesta de narrativa. Todo comunica aquí, desde el color comunica, cada complemento y cada composición que tiene el libro te dice algo, te comunica algo. De hecho, hay pequeñas pistas también que comunican en el libro.
Que tiene que ver con intertextualidades, con otros clásicos. Exacto. Pistas que él como autor, que son las cosas que lo forman a él como autor también, y él va dejando dentro del libro para que la experiencia de la lectura en el fondo vaya más allá de la narración lineal. Entonces, encadenado ya, como nosotros ya teníamos idea de lo que venía hacia adelante, él tenía la capacidad de visualizar lo que iban a hacer los otros libros. Este libro traía referencia ya a lo que viene después, que son en el fondo la otra historia. Entonces, yo creo que lo más complejo, no tanto para el equipo de trabajo, porque teníamos una dinámica de reuniones semanales, de corregir, de conversar, es más que nada llegar con todo equilibrado. Y eso es, como tú dices, o sea, de repente decisiones que nosotros mismos nos cuestionábamos si lo blanco íbamos a tener problema o no. Bueno, démosle nomás, porque tenemos que de alguna manera hacer la correspondencia entre lo que estamos planteando. Era eso, porque tenemos que hacerlo así, hagámoslo así, veamos cómo resulta.
Además que yo creo que tiene que ver que más dificultades viene ahora en cómo dar vida a ese libro, y vida, lo digo irónicamente,
como convencer al lector.
La paradoja, ¿no?
La paradoja.
La propuesta en realidad está abierta y sigue ahí, porque hay que vencer los temores, que hay que ir un poquito más allá, porque los niños lo disfrutan muchísimo.
Es que es muy bonito. Estamos hablando con Carla Salazar e Iván Martínez a propósito de La Familia M, del autor Luis Peña Álvarez, este libro con el que abrieron el Pozo de Arena, esta colección, o este sello dentro de Plaza de Letras, y que claro, estamos hablando de fantasmas, pero en realidad da miedo por la ambientación, pero no es un libro de terror, ni hay maldad, no, es un libro para ser disfrutado por grandes, por chicos, como que de repente te da como un poquito de nervios, así, uy, qué nervios, pero nada más que eso. Pero lo maravilloso es que es el arte, es lo que te lleva a esas emociones. No es que acá tú estés viendo truculencia, no es miedos a costa de una pornografía, como es hoy día, del terror y de la maldad humana,
que ya las noticias de por sí ya nos tienen saturados.
Basta ver.
Ya más terror que las mismas noticias y la vida real. Exacto. No va a haber más.
Exacto.
No, es extraño, porque el cine, por ejemplo, tiene mucho más permiso del padre, por decirlo así, llevar al chico a ver un Frankie Winnie o ver un Tim Burton, como que ahí no hay mucho cuestionamiento. Pero en cambio el libro, pareciera ser que el libro, como una experiencia de que el libro permanece en la casa, que está ahí, que se puede volver a ver una y otra vez, es más complejo a veces.
Lo que pasa es que el libro es más cercano que la película. Sí. El libro es mucho más personal, que la película te da una distancia que sabes que ya es ficción, que ya sabes que hay una...
Está haciendo que son elementos universales, los monstruos de Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, o sea que de alguna manera no, generación como la nuestra se crió, y la de nuestros padres incluso más todavía, en esos clásicos del cine, están presentes siempre, están permanentemente dándose vuelta y revisitándose y reordenándose, pero pareciera ser que en el libro todavía hay algo que cuesta.
Oye, y este Un Hogar para Lía, que es el fresquito de mayo ahora del 2022, también de Luis Peña Álvarez, editado nuevamente por Pozo de Arena y Plaza de Letras. Este es, tiene en la contratapa hay una cita que dice: vine al mundo con las manos vacías, descalzo lo dejo, venir, partir. Dos sencillos sucesos que se entrelazaron, de Kosan y Chikyo. Hablemos de este libro porque tiene una influencia japonesa bien interesante. Acá, nuevamente tenemos un gato, pero esta vez no es negro, al principio, pero después lo tenemos de otro color. ¿Qué pasa con este hogar para Lía? Que yo sé que es difícil, además que no tiene una palabra, si la palabra está atrás en la contratapa, pero es un libro silente, hermoso, y que, que permite ingresar a conversaciones interesantes. Carla.
Bueno, lo acabas de decir. La idea es justamente generar esas conversaciones. La idea de nuestros libros es que pasen más allá de la literatura infantil de contar un cuento. La idea es que genere instancias, experiencias, tanto para el adulto, para el niño, para el que lo lea. Nuestros libros no son para un público en específico, sino para un lector.
Estamos no ponerle etiqueta, ¿no?
Exacto, primera cosa. Ahora, Lía está buscando su camino a casa, y tiene un acompañante especial que la guía hacia cuál es el camino hacia el hogar, hacia dónde tiene que ir ahora.
Está tranquila, estar feliz. Un camino a casa diferente. Este libro, ¿cómo lo hicieron en la parte así del trabajo con Luis? ¿Siempre fue silente?
No.
Fue una decisión posterior, sí. Así como, mira, ya.
Así sí. Que esas son las cosas que de repente van pasando en el proceso de edición, en que uno hace cambio, porque va viendo que el libro o puede dar más, o está indicando un rumbo que hasta a veces uno no lo ha visto hasta que no está varias veces sobre el libro. Uh-huh. Ese libro no terminó de cerrar hasta que justamente uno tiene todos los elementos encima. Ve que hay una historia, ve efectivamente está la influencia más japonesa que el otro tiene una influencia incluso un poco más, más europea, sí. más de personaje de Disney en algunos casos. Este otro tenía toda una estética diferente. Y resultó ser que, claro, entre las influencias que obviamente culturalmente trae Luis como autor, evidentemente gran parte de esa también es la influencia japonesa, Totoro. Entonces hay una serie de cosas que se van mezclando al final en esto. Y de hecho en el mismo libro él deja unos paisajitos y un pequeño homenaje a Totoro, una pista ahí que lo puede ver el autor. Pero pasaba aquí que el libro hablaba por sí mismo, no necesitaba en el fondo el texto, ¿no? no había razón de que el texto estuviera ahí.
Ensuciara la, y
comunicaba iba dando paso a que el libro, de alguna manera, le faltaba un cierre, más que nada para que nosotros mismos desde fuera lo estábamos viendo el lector. Y aparece en forma como mágica este texto de la contratapa, que curiosamente es un poema que está incluido en una antología de poemas japoneses sobre la muerte, y que tuvimos la suerte de contactar al traductor, que es un chileno que está en España.
Ah, mira.
Y que él nos autorizó para poder colocar la traducción. Porque condensaba esa pequeña cita lo que era el libro. Entonces, es cuando aparece esta cita, es como que el libro termina de cerrar, y terminamos nosotros mismos como editores de entender que era necesario, en el fondo, dejar todo lo demás afuera, y bastaba con las palabras finales, que son las que de alguna manera conectan todo el trabajo.
Fantástico. Hoy quiero agradecerles a ambos, a Carla Salazar, Iván Martínez, los editores de, bueno, Plaza de Letras, también este Pozo de Arena. Yo me quedaría con Pozo de Arena, es bonito, me gusta solamente las letras, que es algo más chico. Y bueno, desearles lo mejor para estos otros libros que vienen, están en plena producción, trabajo de edición, que es tan difícil en tiempos complejos como los actuales. La verdad es que hacer libros hoy día sigue siendo una resistencia cultural tan grande. Y ver trabajos nuevos, ver a editores que están con todas las ganas, y a pesar de los problemas, que no han sido pocos, problemas graves, como yo sé que han tenido ustedes con... creo que es bueno mencionarlo, que fueron estafados por una imprenta, y que les hizo perder todo su capital. Y lo que hay que hacer es justamente hacer que haya justicia, y que todos estos sinvergüenzas que también deambulan, no solo en el también deambulan en el mundo nuestro, en el mundo del libro, un mundo que es tan esforzado. Es decir, ¿quién se quiere hacer millonario con libros? Eso acá no es posible.
Exactamente. Y decidimos hacer esa acción legal porque, claro, en un mundo pequeñito como el nuestro, el ecosistema del libro, todo se afecta. Afecta a la gente que trabaja con nosotros, los libreros,
los autores, a todos.
Entonces, no es menor, y esperamos que no le pase a otras personas.
Exactamente, así que bueno, que perdón, Carla.
Hay que quedarse con lo bonito del esfuerzo y de la cultura, que no va a terminar.
Exacto, quedarnos con lo mejor. Y seguir trabajando. Y nosotros también vamos a estar apoyándolos para que estos libros ojalá lleguen a otras lenguas, a otros mercados. Los llevaremos a Europa, a las principales ferias internacionales, como es Frankfurt, Liber, también la feria, por cierto, de Guadalajara. Quiero nuevamente agradecerles a Carla Salazar y a Iván Martínez esta conversación aquí en Vuelan las Plumas. Muchas gracias y mucha suerte con estos sellos que están dándonos tan buenos libros, tan premiados, y que hablan tan bien de la edición chilena.
Muchas gracias a ti, mi invitación también.
Gracias.
Vamos a una brevísima pausa en Vuelan las Plumas. Vamos a escuchar ahora esta conversación junto a Malcolm Leiva sobre ese riñiguazo que cala hondo en nuestro corazón y que despierta, la verdad, despierta el alma para sobre todo los momentos que estamos viviendo hoy día en Chile, un alma dolorida, cuando nos estamos jugando un futuro en conjunto y estamos tan divididos, y parece que lo que más necesitamos es saber sobre estos momentos de la historia en los que hemos estado unidos frente a la adversidad. Estén atentos a esta conversación que viene después de esta brevísima pausa acá en Vuelan las Plumas. El 22 de mayo del año 1960, quizás cuando muchas personas ya estaban terminando ahí de almuerzo, ¿cuánto los habrá pillado durmiendo la siesta? Porque fue después de las 3 de la tarde, 11 minutos después de las 3 de la tarde, se desató en Chile el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. El epicentro era en Traiguén, esa hermosa y pequeña ciudad del sur de nuestro país. Pero las consecuencias, lo que significó el terremoto del 60, se sintieron, por supuesto, que en todo Chile especialmente, pero en el sur especialmente, pero en todo nuestro país, y también, por supuesto, en nuestros hermanos con los que compartimos estas placas tectónicas, por ejemplo, los japoneses, y en general con todos los que compartimos este cinturón de fuego del que somos parte. Las historias del terremoto del 60, familiares, todos tenemos nuestras abuelas contándonos qué pasó en nuestros abuelos, tíos, porque tuvieron, ahí lo vivieron en carne propia. Y hay un hecho del que se sabe muy poco, y sobre todo porque es un hecho que no estuvo marcado por la destrucción y la muerte, sino que se evitó justamente esa destrucción y esa muerte. Porque después de la prácticamente de que Valdivia quedara en el suelo, había una amenaza muy grande que estaba allí en la cordillera. Fíjense ustedes que esto era en la desembocadura del lago Riñihue. ¿Qué pasó allí? Ahí vamos a tratar de entender en esta conversación. Ustedes dicen, ¿pero qué tiene que ver el terremoto, el lago Riñihue? ¿Y por qué vamos a hablar de eso en Volar las Plumas? Bueno, porque eso se tradujo en un libro. Hay un libro que tiene por título, nada menos, que se llama así: Nadie más tiene que morir, la epopeya del Riñihue. Bueno, esto es una historia, por supuesto, inspirada en hechos realísimos de nuestra historia reciente, editado por Poncho Pigo, y que tiene un equipo en el que está como, a ver, yo les voy a decir al tiro quiénes son todo el equipo de las personas. Las ilustraciones: Lucho Insunza, quien conocemos del Cardenal. Argumento y guión de Malcolm Leiva Gerhardt. Layout y bocetos: Ítalo Humada Moraski. Los rotulados: Cristian Dokolomansky. Y las comunicaciones: Paulina Pelayo. Y el argumento y la producción ejecutiva de Rodolfo Leiva Gebhardt. Vamos a conversar con Malcolm Leiva Gebhardt en el programa en el día de hoy para saber más sobre una novela gráfica. Sí, esa es la maravilla, que tenemos una historia que es edificante porque nos transporta a un momento histórico cuando estábamos unidos, cuando supimos entender dónde estaba el verdadero peligro y trabajar en contra de ese peligro horroroso. Y lo lindo es que se tradujo en una novela gráfica que todos pueden disfrutar. Malcolm, bienvenido a Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Vivian. Gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que están escuchando tu programa. Es un agrado estar aquí y compartir nuestro trabajo con ustedes.
Malcolm, vas a tener que empezar a contarnos cómo, por qué ustedes llegan a contar esta historia, y después vamos a ir entrando. Primero quiero saber qué relación, qué pasó con esta epopeya del lago Riñihue, de qué manera los toca a ustedes, no sé, a sus familias, sus propias historias.
Bueno, como tú decías en la introducción, todos tenemos historias familiares heredadas en la memoria familiar respecto a este terremoto del que estamos hablando, y también de todos los otros que han pasado, ¿no es cierto? Y en el caso de nosotros, mi hermano Rodolfo y yo, somos valdivianos, y conocimos esta historia en la tradición oral de la familia, escuchando a los mayores contar, digamos, cómo habían vivido el terremoto. Pero también a mi madre, una de las cosas que más la marcó cuando era niña fue la espera en este proceso que duró un poco más de 2 meses, conocido como el Riñihuazo, porque hubo un periodo en el que se detectó esta amenaza y se trabajó durante 2 meses para evitarla, y durante esos 2 meses el flujo de comunicaciones sobre el posible desastre era incesante. Entonces ella, como niña, registró eso y le generaba mucha ansiedad. Y eso nos comunicó la historia. Crecimos escuchando esto, Y luego, ya siendo más adultos, digamos, nos cruzamos con el documental de Leopoldo Castell respecto a este evento conocido como el Riñiguazo. Y decidimos contarlo. Y originalmente nuestra idea era hacer una película con esta historia. Pero obviamente, por la envergadura del hecho histórico, una película sería carísima, carísima. Entonces, cuando pedíamos dinero, los fondos para poder financiar la escritura del guión, la preproducción, siempre nos decían que estaba demasiado fuera de escala. Por lo tanto, tomamos la decisión de hacerlo en un medio que nosotros pudiésemos administrar. Y llegamos a la novela gráfica. Y al cabo de varios años de trabajo previo, ¿no es cierto? Ya nos pusimos a producir el libro y logramos publicarlo el año 2020, que fueron los 60 años del terremoto y del Riñihuazo.
Y nada menos que en plena pandemia, Malcolm, qué difícil. Ya, vamos, hablemos, ¿qué fue el Riñiguazo? Para que entiendan quienes nos están escuchando aquí en Vuelan las Plumas, estamos conversando con Malcolm Leiva Gebhardt. Él es uno de los, bueno, autores, podríamos decirlo de esa manera, es parte del equipo de, bueno, de quienes idearon esta maravillosa novela gráfica que ustedes van a entender por qué tiene un profundo, profundo significado y está tan anclado en nuestra memoria emotiva. Malcolm.
Sí, bueno, el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad no solamente provocó maremoto en las costas de Chile, sino también en Norteamérica y en Japón, donde
Obvio.
falleció gente. En general se sintió o se registró prácticamente en todo el planeta. Y lo que pasó, 100, más o menos 100 kilómetros hacia el este, hacia la cordillera, desde Valdivia hacia la cordillera, fue que el movimiento telúrico provocó el desplazamiento de material, de terreno, sobre la desembocadura del lago Riñihue. En ese tiempo la gente creía que se había caído un cerro que se llamaba Taralcal, pero con el tiempo, con las investigaciones, se dieron cuenta que no, que fueron tres derrumbes independientes. Y estos derrumbes independientes tapan la desembocadura del lago Riñihue, que es donde se origina el río San Pedro. Entonces uno va por el río San Pedro y va bajando hacia el oeste, hacia la costa, ¿no es cierto? Y el río San Pedro luego se transforma en el río Calle Calle y el río Calle Calle luego desemboca en el mar. Estos tres bloqueos que se produjeron lo bloquearon completamente, completamente. Y son tres, fueron tres. El primer bloqueo, que era el más pequeño, tenía una altura de 16, 17 metros. El segundo tenía una altura entre 17 y 18 metros. Y el tercero, que era el más grande, tenía una altura de 24 metros y cubría una superficie más o menos de 4 kilómetros cuadrados. O sea, era un verdadero monstruo. ¿Y qué sucedió con eso? Que el lago quedó absolutamente bloqueado. Y las características que tiene el lago Riñihue es que es el último de un sistema de lagos interconectados que vienen bajando de la cordillera. O sea, toda el agua del deshielo, toda el agua de los otros seis lagos termina en el lago Riñihue. Entonces, lo que se empezó a producir inmediatamente después del terremoto fue una acumulación de agua brutal, muy, muy grande. Y lo que se temía era que una vez que el agua llegase, el nivel del agua llegase al punto más alto del taco más grande, que es 24 metros, la presión del agua iba a arrastrar todo ese material suelto, que eran rocas, que era lodo, tierra, vegetación, árboles que se habían desprendido, todo eso iba a ser arrastrado e iba a bajar por la cuenca del río San Pedro, calle, calle, etcétera, etcétera, hasta llegar al mar, arrasando con todo. Estamos hablando de un caudal, diariamente entraban al lago Riñihue millones de litros de agua, millones de litros de agua. Y el lago, que es un lago enorme, subía a razón de 30, 40, 50 centímetros de nivel todos los días. Entonces era una brutalidad y era una verdadera amenaza.
Esta situación, recordémoslo, se produjo a propósito del terremoto del 60, y que hoy día, cuando ya llevamos 62 años después, estamos recordando un aspecto, un hecho, en realidad, como lo llaman los autores de este libro, una epopeya. ¿Por qué es una epopeya, Malcolm? ¿Qué pasó allí? Porque lo que tú estás contando es un peligro, una luz de características así gigantescas, es decir, además que venir saliendo el terremoto más grande de la historia y la humanidad, y que después venga ese alud del que tú estás mencionando, es decir, es barrer con esa región, es barrer con completo, con todo. ¿Qué pasó?
Claro, bueno, la amenaza estaba ahí, estaba instalada, y no era una entelequia, no era algo así como que, oh, se nos ocurre que esto puede ser peligroso, porque ya había un antecedente histórico de que esto ya había pasado antes. Después del gran terremoto de 1575, hay un cronista español que se llama Mariño de Lobeira que registró exactamente esto después del gran terremoto de 1575. Se bloqueó el lago Riñihue y un par de meses después vino un aluvión y mató a mucha gente ahí que vivía en la cuenca, asentamientos indígenas, conquistadores, etcétera, etcétera. Entonces, con ese antecedente, se empezó a disponer un plan rápidamente. Y los primeros que llegaron al lugar fueron ingenieros y trabajadores que estaban trabajando, construyendo una central hidroeléctrica en Puyinqui. Son unas decenas de kilómetros hacia la cordillera. Ellos llegaron, vieron el asunto y dijeron, bueno, hay que hacer algo. Y el plan fue, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un canal por tierra firme para desaguar el lago de forma controlada. Y ese era el plan. Y aquí es donde la historia empieza a adquirir ribetes épicos, ribetes de epopeya, porque estamos hablando de millones de litros de agua que había que desaguar controladamente con gente que vivía río abajo. Entonces empiezan los obreros a trabajar, empieza a llegar la maquinaria, toda la maquinaria que había en la región y en las regiones cercanas, toda se concentró ahí, bulldozer, palas mecánicas, camiones, etcétera, etcétera. Llegan obreros y llegan voluntarios y se conforma un cuerpo de trabajo de alrededor de 450 a 500 hombres, obreros, que trabajan con sus manos. Y un batallón de ingenieros de distintas especialidades, decenas de ingenieros, calculistas, había gente de topógrafo, geógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se instaló un campamento. Y aquí es donde hay que hacer también la salvedad de que estamos hablando de que el terremoto fue en mayo. Y esta crisis duró 2 meses. 2 meses en la región más lluviosa de Chile. Entonces, además de la acumulación de agua que venía por los ríos y los lagos, hay que sumar la caída de agua constante. No sé si, en Valdivia llueve semana corrida, a veces 15 días corridos, y llueve tupido, llueve con frío, no para nunca. Y en esas mismas condiciones es que estuvieron trabajando en esto. Entonces, la apertura del canal alrededor o rodeando el taco 1 y el taco 2, primer bloqueo y el segundo bloqueo, pudo hacerse relativamente con bastante ayuda de la maquinaria. Pero a medida que pasaba el tiempo, que llovía más, que entrábamos más en invierno, el suelo se ablandó y se transformó en barro. Y el barro enterraba la maquinaria. Entonces se pasaban horas desenterrando maquinarias hasta que finalmente tuvieron que tomar la decisión de abrir el canal, la sección del canal más larga, digamos, a pala, picota, con chuzo. Entonces estos 450 hombres, 500 hombres organizados en turnos de 8 horas de día y de noche, sin parar, abrieron el canal a pulso, con pura determinación.
Malcolm, lo que tú estás contando, bueno, la verdad es que a uno, no sé, me pone la piel de gallina, revisando la novela gráfica que es bellísima, los dibujos, Lucho Insulza, que es bueno, Lucho, me encanta. Bueno, para ustedes también,
Espectacular.
por ejemplo, registran acá de uno de los diarios de Valdivia, claro, ola de 10 metros amenaza con cubrir la ciudad. Todas las localidades ribereñas, desde la desembocadura del río Riñihue hasta Valdivia, serán destruidas. Claro, pues este era el pánico de tu abuelita, esto es lo que estaban viviendo todos los días. Estos 400 hombres, ¿quiénes eran? ¿Bajo las órdenes de quiénes? ¿Quiénes son los gran acá los cerebros que tienen que tomar esas decisiones tan complejas como la que tú me estás diciendo? Porque en definitiva esto era, además había que ir contra el tiempo, llovía y además venía el agua, es decir, los afluentes del Riñihue llenando todos estos otros tacos, como se llaman. En definitiva esto era inminente. Y estos hombres ahí desafiando todo, porque ellos sí que ellos iban a ser los primeros en morir, eso estaba claro. Esto se salía, los primeros que iban a salir ahí, sí, nada, el agua iba a arrasar con ello, con una luz de esas características. ¿Quiénes toman esta empresa tan enorme?
Bueno, en la década del 50 y la década del 60, nuestro país experimentó un gran proceso de industrialización. Y una parte de ese proceso de industrialización consistió en electrificar el país. Y para eso se creó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Sociedad Anónima, que era la estatal Endesa. La estatal Endesa era el gerente general de esa empresa. Se llamaba Raúl Sáez. Y Raúl Sáez, al enterarse de esta situación, se desplazó al sitio del lugar y fue él el que lideró el proyecto. Y eso también es una cosa notable de considerar. Estamos hablando del gerente general metido ahí en la faena, en el barro,
Es decir,
durmiendo.
él no se quedó en Santiago, sino que se fue para allá, arriesgando el pellejo.
Exactamente.
No, acá ustedes ocupan los nombres verdaderos, porque acá yo veo un Carlos Báez. Ese es Raúl Sáez, ¿no es cierto?
No, sí, es que tomamos una decisión creativa
Ya.
porque al contar la historia en la parte de la ilustración y en el formato de la novela gráfica, cambiamos algunos nombres. Solo respetamos el de Leopoldo Castedo.
Ya.
Y el libro tiene un apéndice histórico al final que contiene los hechos reales, con los nombres de las personas, con los datos, con las fechas, con los volúmenes de agua, etcétera, etcétera. Porque pensábamos separar bien un poco la respuesta o emocional que nosotros teníamos a la historia. Esa es la que queríamos compartir. Queríamos compartir el tono de la cosa que a nosotros nos conmovía. Y después decir, bueno, pero esto está basado en esto. Esto fue lo que pasó. Y le pusimos además una bibliografía para que los lectores o las lectoras también puedan estar interesadas en saber más. Y también para apoyar un poco las iniciativas de lectura en pedagogía, en sala de clase, como apoyo también materia, como apoyo o como material de apoyo para clases de historia, ese tipo de cosas.
Bueno, hay que recordar que Raúl Sáez, ese gerente de Endesa entonces, y que como muy bien recuerda Malcolm, decidió venirse a irse ahí a Riñihue, a estar ahí al lado de todos esos paleros, como se llamaban esos trabajadores que tuvieron que desatascar, en definitiva, abrir un espacio para que el agua pudiera fluir y no se siguiera acumulando ahí en la cordillera. Y hay que decir que Raúl Sáez es el padre, nada menos que de Juan Carlos Sáez,
Así
un
es.
gran editor y amigo a quien, bueno, también entonces nosotros recordamos en el día de hoy el orgullo de Juan Carlos Sáez de ver a su padre homenajeado, la verdad, que se le haga esa justa. Ese justo tributo, que en Chile somos malazos, la verdad, para recordar a quienes han sido tan importantes y a quienes les debemos tanto. Vamos, sigue contándonos, Malcolm. Entonces, ustedes dicen, como me dices muy bien, lo que quisimos nosotros fue contar la emoción. Y por eso es que ahí es donde se puede separar un poco, porque ustedes cuentan algo que seguramente pasó de alguna manera o más o menos, pero ustedes van contando una historia. Y van contando la historia, en definitiva, de la gente de ahí, porque es una historia que no tiene como protagonista el bueno, la película, el malo, sino que haga el malo, bueno, es la naturaleza, pero acá esta es una épica comunitaria. Es muy lindo eso. Me gustaría que pudieras contar de esa decisión cuando decidieron escribir el guión. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron esas conversaciones? Imagino tú, Malcolm, con tu hermano Rodolfo, me imagino ahí que eran los que estaban pensando todo esto.
Claro, bueno, para describirlo, la acción de la novela gráfica está dividida en dos partes. Lo que pasa en la desembocadura del Riñihue, con el trabajo de los paleros y los ingenieros, etcétera, etcétera. Y también se desplaza la acción a Valdivia. Y en Valdivia está todo lo que es el esfuerzo de reconstrucción y de rehabilitación y de apoyo a los enfermos, a los damnificados, a la canalización de ayuda, a entregar agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizá es muy tentador quizás solo contar la historia épica de lo que pasó ahí arriba, porque está siempre bajo mucha presión y es una cosa como súper masculina, y sí, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Pero en las conversaciones que tuvimos con mi hermano, también dijimos, oye, pero de las crisis ningún hombre sale solo, sobre todo en esto, que es un fenómeno comunitario, pero también aquí hay un rol de la mujer que quedó como medio sepultado en la historia respecto a cosas que son tan que pueden ser consideradas como menores, como preparar alimento en esa condición, o mantener la casa seca o la ropa seca Estamos hablando de que en Valdivia se destruyó entre el 80 y el 90% de todas las construcciones, quedaron inhabitables. Entonces empezaron las enfermedades, corrieron las enfermedades, los resfríos, qué sé yo, las pulmonías, etcétera, etcétera. Estamos entrando en invierno, estaba lloviendo. ¿Cómo sobrevivió esa gente? Y esa gente sobrevivió por esa acción silenciosa. Y quisimos homenajear a la comunidad en su conjunto, no solamente a los que estaban haciendo ese gran trabajo masculino contra la naturaleza, sino también a la gente que preservó la vida. Ambos grupos preservaron la vida, los que estaban desaguando el Riñihue y los que estaban ayudando a la gente en Valdivia.
Es un trabajo gigante el que desarrollaron ustedes. Ustedes no son específicamente expertos en este tema de la novela gráfica, pero bueno, supieron formar un equipo bastante profesional. Es un libro que por cierto, es el primero. Era la idea que fuera una película, no un libro. Y tenemos esta novela gráfica que nos cuenta, que nos emociona. La verdad es que estoy muy contenta. Muchas felicitaciones a Lucho Insunza por sus dibujos, que las ilustraciones son espectaculares. A tu hermano como productor y escritor, también al argumento, también ahí Rodolfo Leiva en las comunicaciones, Paulina Pelayo, los rotulados, Cristian Dokolomansky, el layout y voceos, Ítalo Ahumada. Ítalo tiene unos dibujos al final también impactantes. ¡Qué manera de ser talentoso! ¡Uy, qué bonito!
Aquí tengo algunos bocetos, claro, impactante, que hizo Manuel Sada.
Impactante, sí. Guárdalos como hueso santo. Y por supuesto el argumento y guión de Malcolm Leiva Gebhardt, que está hoy día en Vuelan las Plumas. Agradecerte esta conversación nuevamente, felicitarlos por el trabajo y desearles lo mejor, pues que el libro sea muy leído, muy compartido, que crezca este libro también, que logre esponjarse, que pueda llegar a otras lenguas, que pasen muchas cosas buenas para ustedes y para todos. Así que todos los parabienes, Malcolm, y muchas gracias de nuevo por esta entrevista acá en Volar las Plumas. Y hasta acá el programa en el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Y me despido así desde las afueras, desde aquí, desde Pontevedra, en Galicia, España, con el compromiso de que la próxima semana estaremos contándoles muchísimas, compartiéndoles las voces de los editores de Calandraca, José Ballesteros, Manuela Rodríguez, por cierto, y también de otros colaboradores de este gran trabajo que desarrolla esta editorial acá en España. Y por supuesto ya luego empezaremos a conversar con tantos otros ilustradores y actores importantes de la escena literaria española. Así que por lo pronto agradecerles su compañía y recuerden, vayan a nuestro sitio web www.vuelalasplumas.cl. Muchas gracias, José Rojas, por esta edición a distancia, y a ustedes un abrazo grande y nos reencontramos la próxima semana. Chau.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast, o en www.vuelanlasplumas.cl, y seguirnos en nuestras redes sociales. Proyecto financiado por el Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2022.